verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Poli Martínez, que es analista política y es columnista de Semana.com. Poli, como siempre, bienvenida a esta mesa.
Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Y buenas noches a toda la audiencia y a todos mis compañeros aquí en RCN.
Uno de esos compañeros que están en la mesa es Eduard Rodríguez, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Doctor Rodríguez, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, un placer estar acá, saludar a todos los oyentes y bueno, qué bueno poder hoy debatir sobre temas de interés para la nación.
El exconcejal de Bogotá y excandidato a la alcaldía, Holman Morris, también se encuentra aquí. Holman, como siempre, gracias por acompañarme.
Oh, Juan Carlos, un abrazo grande. Sé que me han estado invitando a Voces RCN estos días. Afortunadamente hoy sí pude asistir. Me encuentro contento de encontrarme con Edward, con Iván, con Poli y listos para el debate democrático.
Perfecto. Iván Cancino, abogado penalista y analista político, gracias por estar con nosotros.
No, a ustedes como siempre por invitarme, un buen panel para debatir. Un saludo a todos.
Pues muchas gracias. Bueno, el primer asunto está en un artículo en varios medios de comunicación, pero en concreto, y ese es el que hemos escogido, en un artículo del diario El Espectador, y tiene que ver con Transmilenio en Bogotá. El título del texto es: nueva tarifa de Transmilenio, el auxilio de transporte no alcanza para viajar todo el mes. Y el artículo empieza diciendo lo siguiente: en promedio una persona hace mínimo 48 viajes al mes en Transmilenio. Con el pasaje a 2.500 pesos a partir del 2 de marzo, el actual auxilio de transporte solo alcanza para 41 viajes. Eso señala el diario El Espectador. Y dice que es una cifra desalentadora el hecho de que la alcaldesa haya aumentado el pasaje de Transmilenio a 2.500 pesos. Y más adelante discrimina un poco más estas estadísticas. Dice: un empleado por lo general trabaja de lunes a sábado en la semana, gasta al menos dos pasajes diarios, es decir, necesita recursos para pagar 48 pasajes al mes. El auxilio de transporte que reciben quienes devengan menos de dos salarios mínimos quedó este año en 102.854 pesos y alcanza para 41 viajes, esto sin contar que le daba a subsidiar para subsidiar también a alguien más en la casa. Aquí, por supuesto, la pregunta es: ¿ha sido un error entonces subir la tarifa en Transmilenio o eso era inevitable y eso era lo que había que hacer? Holman Morris.
Gracias, Juan Carlos. Yo quiero, antes de contestar, porque tú pones la pregunta en si es inevitable o si es un error, creo que antes hay otro filtro que es el siguiente. Claudia López en campaña le dijo a los bogotanos que no iba a subir tarifas de Transmilenio. Primer punto. Le mintió a los bogotanos. Y en contra de tesis como la mía, que le dije a Bogotá y le propuse a Bogotá que si en algo tiene y para avanzar Bogotá tiene que acabar con el modelo Transmilenio, y me comprometí en campaña a no subir tarifas de Transmilenio. Ella también lo prometió y hoy le está incumpliendo a los bogotanos. Me parece que eso es una falta grave. Me parece que eso es el problema más grave de este tema. Dos, eso inevitablemente afecta al ciudadano bogotano promedio. Bogotá, Juan Carlos y queridos oyentes, lo advertimos durante la administración de Enrique Peñalosa, viene siendo una ciudad que viene bajando en el Producto Interno Bruto, que la pobreza monetaria sigue aumentando con medidas como esta, y con esta medida que va a afectar el bolsillo de los bogotanos, va a afectar indiscutiblemente el indicador de pobreza monetaria. Tres, es un alza que está por encima de la inflación del país. Lo que quiere decir que indiscutiblemente se va a ver afectado el poder adquisitivo del 80% de los bogotanos, que son la clase más desfavorecida, la clase media, quienes son los que usan Transmilenio. En síntesis, para concluir, Juan Carlos, y no alargarme, Bogotá va a retroceder, como viene retrocediendo desde la administración Peñalosa, en indicadores sociales. Bogotá queda atrapada en el modelo Transmilenio, y me permito lanzar la siguiente afirmación que ojalá genere la polémica del caso. A ver. En Bogotá se gobierna para Transmilenio.
Juan Carlos. Bueno, ¿tiene razón Holman Morris o está equivocado? Eduard Rodríguez.
No, yo pues coincido con Holman en que Claudia le mintió a la ciudad, ¿no? Eso sí es claro. porque pues le dijo que no iba a subir, pero
ella dice
una
que es
cosa
Peñalosa
es campaña, eso, ¿no? Sí, pero no, eso es también muy falso. Pero una cosa es campaña, donde las medidas populistas dicen no, aquí no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, y otra cosa es la realidad. Yo que veo en medio de yo no miro el árbol, miro el bosque, perdón, no, sí, miro el bosque, y es que yo critiqué mucho a Enrique Peñalosa por aumentar excesivamente el Transmilenio, pero esa crítica era basada en lo que precisamente Gustavo Petro hizo, que fue irresponsable y populista, porque el hombre se puso a negociar con los señores de Transmilenio para generar una política populista que después fue completamente desfinanciada y que tuvieron que pagar los bolsillos de los ciudadanos. Así que nosotros lo que no podemos hacer es con temas económicos jugar a ser política. Eso no se puede hacer en Colombia, no se puede hacer en la ciudad. Y cuando digo que miro el bosque es porque si algo bueno ha hecho este gobierno es que en menos de 2 años hoy los ciudadanos tienen mayor capacidad adquisitiva, porque incrementamos el subsidio del transporte en un 16%, de tal manera que eso es muy bueno para los ciudadanos, porque la idea es que los ciudadanos tengan un muy buen servicio, que eso es lo que yo le apuntaría, y eso también creo que está en mora la alcaldesa Claudia López en prestar, en que Transmilenio se convierta en un excelente servicio, donde realmente valga la pena pagar por ese servicio y donde los ciudadanos puedan viajar con seguridad, con comodidad, con eficiencia. Y también espero que la señora Claudia López haga cumplir el código de policía y, por supuesto, ataque a aquellos que se colan y que le roban la plata a los ciudadanos, porque eso también es corrupción.
¿Pero a usted le parece, doctor Rodríguez, que Claudia López, la alcaldesa, se equivocó con este incremento de las tarifas, para que quede claro, o le parece que no había remedio, que no había otra alternativa?
No había alternativa. Es que esto es un tema de macroeconomía. Cuando se hace el estudio, cuando se hace la proyección de Transmilenio, se tenía una proyección de incremento que en su momento el señor Gustavo Petro, por populista, pues la paró, y la paró diciendo que bajaba las tasas, y eso no se podía así. Tenía que verse dentro de un marco de mediano y largo plazo a fin de que se pudiera cumplir a los ciudadanos.
Por supuesto.
Puedo replicar.
Adelante, a ver, todo el mundo aquí.
Gracias, Juanca. En el bosque.
Ya va a defender al jefe Petro, pero bueno, dígalo.
En el. No, las tesis, las ideas, la verdad. Porque usted, mi querido Edward, en el bosque solamente se sigue encontrando a Petro. Ese es el problema, ¿no? Solamente en el bosque no está Peñalosa, no está Uribe, está
Petro.
Por eso
es que critique a Peñalosa. Entonces, en su momento.
No, pero Edward, Gustavo Petro dejó la alcaldía de Bogotá hace más de 4 años. Ustedes subieron la tarifa de Transmilenio en Bogotá 4 veces, de 1.800 pesos, si la memoria no me falla, a 2.400. Uh-huh. ¿Cuál fue el argumento? El mismo argumento que usted está esbozando hoy. El gran gerente, el supergerente que ustedes le vendieron a Bogotá para arreglar el tema de movilidad, le dijo a la ciudad que como Gustavo Petro hizo esto y lo otro, para salvar Transmilenio tenían que subir la tarifa en 4 oportunidades. Pasaron 4 años y no fueron capaces, porque también era una mentira, Edward. Ahora bien, si usted va a ver los indicadores, y hablemos de los indicadores de política macroeconómica que usted habla y de política social, la pobreza monetaria se dispara en la administración de Enrique Peñalosa, la pobreza multidimensional baja, pero solamente unas décimas frente a la pobreza multidimensional que había caído, se había desplomado para bien de la ciudad en los gobiernos progresistas. Lo que quiero decir es que mientras la tarifa la congeló Gustavo Petro, se incrementó el uso de Transmilenio. No es cierto que Transmilenio estuviera quebrado, doctor Edward. Lo que está quebrado es el SIP, que son dos cosas diferentes. Los oyentes saben que
el sistema
Transmilenio lo componen los buses azules, que es el SIP, y los buses rojos, que es Transmilenio. Son dos operaciones totalmente diferentes. ¿Qué va a pasar, Juan Carlos? Y aquí lo demostró el alza de tarifas de la administración de Enrique Peñalosa. Cuando usted sube tarifas en Transmilenio, lo que hace es bajar la gente de Transmilenio y la obliga prácticamente a comprar motos, porque le sale, si usted hace la operación aritmética del mes, de cuántos pasajes en una casa promedio, papá, mamá, y póngale un hijo y máximo dos hijos que tienen que utilizar Transmilenio, usted con esa alza de tarifas le sale más rentable comprar una moto. Lo demostró la encuesta de Cultura Ciudadana, de Corpovisionarios, cómo en la administración de Enrique Peñalosa se había incrementado la compra de motos. Y dos, se incrementa la contaminación, se incrementa la indignidad. Es una falacia, con todo respeto a Eduardo, es una falacia decirle a los bogotanos y seguir echándole la culpa a Petro de lo que pasa con Transmilenio. Es una falacia decirle a Bogotá que porque Transmilenio está quebrado hay que seguir aumentando, hay que seguir aumentando. Lo que va a hacer usted al final del día es que va a bajar la gente del sistema.
¿O aumentará los colados?
Sí. Y aumentarán los colados.
Hay un estudio de la Universidad Nacional muy interesante donde demostraba, y en eso, o sea, yo no soy aquí defensor de oficio de Peñalosa. Creo que en el último debate se lo dije muy claro. Por culpa suya va a volver la izquierda y volvió y llegó Claudia. O sea, simplemente bueno, no lo que estoy que diciendo, lo que estoy. Ay, ya la van a abandonar, pero bueno, en fin.
No, yo no, entonces, yo no estuve con Claudia.
Mire, uno de los temas serios que yo hice en el Congreso fue presentar un proyecto de ley cuando Peñalosa subió las tarifas de Transmilenio para que subiera o se incrementara en lo que sube el IPC o en lo que sube el subsidio de transporte, lo que mejor le venga al ciudadano. Y aquí lo que sí tenemos que defender es a los ciudadanos y hacer un debate profundo sobre las tarifas de Transmilenio, cómo nosotros le ayudamos a los menos favorecidos, pero también cómo metemos a todos esos ciudadanos en la legalidad. Aquí no podemos seguir premiando la ilegalidad.
Estoy de acuerdo con usted, doctor.
Bueno,
nadie premia la ilegalidad.
Claro. No, yo estaba Holly pensando, Martínez. O sea, esto está, obviamente el debate está politizado, y Holman sale y dice, si no sé qué, y yo hubiera hecho esto, como yo lo dije, como mi campaña, y se quedó ahí. Pero el caso es que hay que buscarle soluciones y recursos a un hecho, y es que no, pues no está, hay un déficit de 700 mil millones, si no se hace el ajuste, aumenta 800 mil millones, eso está ya cuantificado. Si el administración Peñalosa de salida manipuló la cifra, o la dijo a medias, o no lo sabía, o si Claudia en el proceso de empalme no la vio bien o no algo del proceso de campaña empalme y realidad. El caso es que hay que buscar soluciones. Una que el Consejo no aceptó, que fue planteada, y es cobrar por el parqueo en las calles, que dicen que eso recogería 150 mil millones, pero el Consejo no lo aprobó. Yo creo que ordenar las zonas públicas, ordenar los andenes, es absolutamente prioritario en esta ciudad. Todos los camiones descargan a la hora que quieren, no hay nadie que les cambie. Que les cambie eso, no hay multas, no hay control de nada. Entonces, yo creo que si se acogiera la idea, que no sería suficiente, obviamente, de cobrar el parqueo en la calle en ciertas zonas y de una manera organizada, podría ser una
pero
forma.
Pero dice, por ejemplo, también la Universidad Nacional, que son 222 mil millones de pesos al año que se evaden por los colados en Transmilenio. Claro. ¿No debería ser eso una prioridad?
Ah, esa también, pero creo que también lo dijeron hoy, o la administración lo ha dicho, que va a ser una de las prioridades, como también ponerle seguridad a las estaciones de Transmilenio. Entonces tiene que ser una combinación de cosas, pero
de cultura
creo que
ciudadana, ¿no?
Que quedarse simplemente
de cultura ciudadana. Porque es que eso es robar a la ciudad, colarse, robar a la ciudad, es robarnos a todos. Dañar el Transmilenio en las marchas es también dañar a todos los colombianos, el patrimonio de todos los colombianos y de los ciudadanos.
Cobrar, estoy de acuerdo con usted, pero cobrar tarifas que hoy los economistas han dicho que el bogotano promedio está en una asfixia económica.
Sí.
También.
Bueno, pero Holman, ¿usted qué propone? Ya pasó, ya pasó la campaña, ya no fue elegido, ya está evolucionando el discurso. Dígame, ¿usted qué solución en esta misma situación? Porque habría recibido usted de alcalde exactamente las mismas cifras que recibió Claudia. Dígame, ¿usted qué estaría haciendo en este momento, hoy, para el primero de marzo?
Qué pena, yo te diría exactamente lo mismo que dije en campaña. No se alzan tarifas de Transmilenio.
Ustedes
parten de la base.
Ustedes lo demandan al Consejo de Estado y simplemente le cobran.
Ustedes,
es sencillo.
No. Ustedes parten de la base de lo que dice Peñalosa, es verdad, que había un hueco y que pues nosotros decimos que eso no era cierto.
Pero todos los alcaldes dicen lo mismo del anterior.
Pero entonces, pero bueno, me estás pidiendo mi opinión, porque eso es lo que yo haría.
No, una solución,
lo
no
que
una
yo
opinión.
Haría. No, no se alza la tarifa de Transmilenio. ¿Por qué? En la siguiente lógica, y vamos a explicarla si me permites, Poli. Si usted congela la tarifa de Transmilenio, que ya afecta el bolsillo promedio del bogotano, usted lo que hace es subir la gente a Transmilenio. Si la hubiéramos congelado, si la hubiéramos dejado en 1.800 y solamente la hubiéramos llevado a 2.000 pesos, hoy estaría subiendo más gente a Transmilenio y el sistema, como dicen ustedes, no se quiebra cuando usted sube gente a Transmilenio. Primer punto. Cuando usted puede subir la gente a Transmilenio, porque hoy en Bogotá hay gente que no tiene 2.000 pesos para pagar un pasaje. La encuesta de movilidad así lo demuestra. Entonces, cuando la gente no tiene 2.000 pesos para pagar un pasaje, ¿cómo hace para buscar empleo? ¿Cómo hace para trabajar? Se encierra en la casa. Lo que usted tiene que generarle a la gente...
2.000 pesos, un trayecto.
Un trayecto.
Un trayecto, son 5.000.
Lo que usted tiene que generarle a la gente, y esto lo han dicho los economistas, son posibilidades de movilidad en la ciudad. Si usted mueve la gente dentro de la ciudad, puede ir a buscar empleo.
Muy bien.
Puede tener
Holman,
recursos.
Ahí,
en fin, doctor, lo que va a hacer es que Bogotá se deprime económicamente y se sigue echando.
Ahí hay un tema que estoy muy de acuerdo con usted, Holman. El tema de las motos durante la alcaldía de Peñalosa fue terrible.
Sí, sí,
o sea, es vergonzoso.
Y
eso.
En todo el país es
sí, pero es que en Bogotá es de verdad asfixiante. Para complementar lo que dijo Poli, Colombia, Bogotá, específicamente, nosotros no necesitamos más normas. El código de policía establece entre qué horas cargan y descargan los camiones.
Multen.
Aplicar la ley.
Multen.
Pero aquí no se aplica la ley, aquí la policía no está. La policía sabe dónde descargan y cargan los camiones y no van a multar. La policía sabe dónde atracan o no a la gente y no hacen presencia preventiva. Pero en este tema específico también hay otras muchas soluciones. Mire, Holman tenía razón. Una moto de 3 millones de pesos, que además es cara para las motos que hay en Bogotá, con una cuota inicial de 400.000 pesos, que no es imposible, no. Pagarían diarios 4.100 pesos.
Menos
200
que
menos que el pasaje de ida y vuelta. Uh-huh. Entonces, yo sí quiero Transmilenio por la séptima, por ejemplo. A mí me parece importante Transmilenio en la séptima. A todo el mundo le parece terrible. A mí me parece, yo por lo menos que vivo a media cuadra de la séptima, sería una de esas personas que prácticamente el carro lo dejaría parqueado. Entonces, es mirar integradamente cómo desestimulo el uso de vehículos como motos
privados.
Y de la manera como se está haciendo, no es. En lo que también estoy de acuerdo con Eduard, es que esa parálisis o suspensión o dejar quieta la tarifa que hizo la alcaldía de Petro también generó un déficit que tenía que pagar el distrito, pero hay que dar soluciones y las soluciones sí se tienen que buscar. Por ejemplo, Transmilenio tiene estándares para cobrar publicidad y merchandising, no la desarrolla. Uh-huh. Mirar los colados, como decía Alejandro, 200.000 millones de pesos, imagínese. Pero otra cosa, súbanos el impuesto a los que usamos carro y utilicen esa subida, castíguenos el impuesto del carro y supla la diferencia para que el distrito, porque el problema no es que el distrito pague la diferencia, el problema es de dónde la saca, porque qué bueno que el distrito no que se vuelva un
y que
papá
no le quite a los demás
claro,
áreas del distrito.
Claro, pero súbales impuestos
a la ciudad. Yo le doy una solución al tema.
Pregunta, Poli, porque es decir, el alza de la tarifa de Transmilenio, ¿a quién beneficia? ¿Ustedes conocen el porcentaje del pasaje y cómo funciona?
Al cual.
No, no, Holman.
El 99% del tiquete se va para los operadores. Es decir, es una tarifa que va a los operadores. El 1% le queda al distrito y además de eso, el distrito tiene que mantener.
Dejaron de pagarle una plata a los operadores la tienen que salir a cobrar.
Digamos, salte de los lugares comunes un momento, Edward. Yo te estoy diciendo cifras.
Uh-huh.
El 99% de la tarifa de Transmilenio se queda en los operadores. Al distrito le corresponde el 1%, pero además el distrito tiene que construir las troncales y tiene que mantener las estaciones.
Yo en soluciones, Holman, ahí para que lo anote en su campaña. Déjeme contarle tres soluciones.
Revisar esos contratos.
Hay que empezar a cobrar por trayecto en Transmilenio.
y eso ya se puede manejar a través digitalmente. No es lo mismo uno desplazarse, no sé, hasta la 26, hasta el aeropuerto, que hasta la Universidad Nacional. Yo creo que hay que empezar a mirar ese costo por trayecto que se le cobre al ciudadano por trayecto. Ese es uno de los mecanismos que han utilizado las grandes ciudades del mundo. Dos, optimizar los recursos. Nosotros no tenemos que, porque además debería ser un debate en esta ciudad, mandar a ciertas horas solamente por cumplir unos buses desocupados. Nosotros tenemos que mirar y optimizar los recursos, porque eso es gasolina, eso es infraestructura, eso es plata. También pensar en una ciudad 24
usted
horas, como
sigue
tres.
Pensando en gasolina.
Perdón,
en
bueno, en eso.
Nosotros estamos pensando en electricidad.
Y allá iba en la cuarta, pero tranquilo, déjeme. Y la cuarta es precisamente eso. Mirar cómo se optimiza y se cambia toda la flota a vehículos eléctricos, que es muy importante y ayuda a minimizar costos. Todo eso se puede hacer.
Bueno, señores, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos. 7:33 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.